Empezando el año, cada uno de nosotros nos hacemos metas, nos fijamos nuevas propósitos para el nuevo año y queremos cada uno de nosotros, lógicamente, ser mejores. No queremos que el año que viene, el año entrante, sea igual que el año pasado y nosotros vivamos de la misma manera que vivimos el año pasado. Queremos hacer algo diferente y la propuesta, el propósito número uno de todos los años, una vez más en el 2017, lleva el primer lugar. ¿Cuál es el primer propósito que la mayoría de nosotros, que casi todos nosotros, nos hacemos para el 2017? ¿Alguien sabe? Perder peso, ¿verdad? De que este año nosotros queremos, cada uno de nosotros queremos perder peso, queremos vernos bien, queremos que la gente diga, wow, mira, hay algo diferente en él, se ve de una manera diferente, se ve que cada uno de nosotros hemos hecho algo al respecto, pero alguien dijo por ahí que la definición de tontería, o una palabra más fuerte, de idiotez, es hacer lo mismo esperando diferente resultado, ¿ok? No podemos entrar al 2017 queriendo vernos bien, bajar de peso, o salir de deudas, o tener una mejor relación, un mejor matrimonio, o una mejor relación con nuestros hijos, si actuamos y hacemos lo mismo que hicimos en el 2016. Cada uno de nosotros tenemos que hacer cambios en nuestra vida. Y en este mes de enero, lo que queda el resto del mes de enero, nosotros vamos a estar hablando acerca de algunos de los cambios más importantes que cada uno de nosotros enfrentamos alguna vez en nuestra vida. Esos cambios son bien interesantes y al final de, yo espero que esta mañana usted se los memorice, lo que vamos a estar viendo en los próximos 4 domingos. Si no, yo le garantizo, si usted hace el propósito de estar aquí constantemente, ser fiel, por lo menos estos 4 domingos de enero que quedan, yo le garantizo, perdón, que Dios, el Espíritu Santo, va a causar un cambio en su vida. Y lo va a hacer en 4 diferentes áreas, por lo menos, si no es que en más de ellos. ¿Se fija ahorita aquí los círculos que tenemos? Este primer círculo, quiero que lo repita conmigo, vamos a aprender, vamos a estar hablando acerca de eso en esta mañana. Menos es más. Ok, repítalo como en la escuela o cuando iba a las clases de inglés, no le decía a la maestra, repeat after me, ¿verdad? Ok, repita después de mí, menos es más. Okay, menos es más. Todos juntos, menos es más. Estrés es malo. Estrés es malo. Repítalo conmigo. Estrés es malo. Menos es más. Estrés es malo. Dar es bueno. Okay. Menos es más. Estrés es malo. Dar es bueno. Repítalo otra vez. Dar es bueno. Menos es más. Estrés es malo. Dar es bueno. Y el futuro importa. ¿Okay? El futuro importa. Muchas veces se nos dice, tenemos que vivir en el presente. El mañana no existe. Es cierto, no existe. Pero nosotros carvamos o formamos el mañana con lo que hacemos hoy. Así es que el futuro importa, el futuro importa. Menos es más, estrés es malo, dar es bueno, el futuro importa. Una última vez, menos es más, estrés es malo, dar es bueno, el futuro importa. Y eso es lo que vamos a estar estudiando las próximas semanas. En esta mañana nosotros vamos a estar estudiando acerca de esto. Menos es más. Y yo no sé si ustedes como yo hemos sido nosotros programados que esto está mal. Entre más es mejor, ¿cierto? Es mejor $2 que un solo dólar, ¿cierto? Es mejor tener 2 carros que tener 1 carro. Es mejor tener una casa más grande que tener una casa pequeñita. Es mejor tener una cuenta de banco bien grande que tener una cuentecita chiquitita. Y nosotros hemos sido programados y constantemente se nos está diciendo, más es mejor. Bigger is better, dicen en inglés, ¿verdad? Entre más grande es mucho mejor. Y nosotros hemos crecido con esa ideología, esa idiosincrasia, y actuamos y vivimos de acuerdo a esa ideología, a esa visión, esa cosmovisión se le llama, esa manera de ver la vida, de ver el mundo, creyendo que entre más nosotros tengamos, entre más acumulemos, nuestra vida va a ser mejor. Lo curioso que las Escrituras, Jesucristo enseñó todo lo contrario. Jesucristo enseñó menos, menos es mejor. Tener menos cosas nos permite hacer más cosas con nuestra vida. Y eso es lo que quiero que ustedes entiendan y aprendan y nosotros pongamos en práctica en esta mañana. Cada uno de nosotros creemos eso, que entre más nosotros tengamos, es mejor. Pero menos es más, de acuerdo a la palabra del Señor. Pastor, ¿dónde dice eso en la Biblia? Yo no me acuerdo que la Biblia diga eso. Si usted me acompaña a Eclesiastés capítulo 4, versículo 6. Eclesiastés capítulo 4, versículo 6. Abra su smartphone, abra su Biblia si la trae de papel y si no lo encuentra pronto, ¿verdad? Aquí va a aparecer en la pantalla. Y quiero leerles a ustedes Eclesiastés capítulo 4, versículo 6 de la Nueva Traducción Viviente. Y dice así, pongan atención o léanlo en su smartphone y ahorita lo vamos a leer juntos porque este versículo es súper importante. De hecho, tenemos que tenerlo de memoria todo el tiempo en nuestra mente, en nuestras vidas. Sin embargo, escribía Salomón, el hijo del rey David, uno de los hombres más sabios. De hecho, la historia y la Biblia misma dice, no ha habido otro hombre más sabio que Salomón. Y si él dijo esto, si él pensaba esto, alguna verdad tiene que hacer. Es mejor tener un puñado con tranquilidad que tener dos puñados con mucho esfuerzo y perseguir el viento. Quiero que lo lea conmigo, vamos a leerlo. Es mejor tener un puñado con tranquilidad que tener dos puñados con mucho esfuerzo y perseguir el viento. ¿Alguno de ustedes entiende lo que estaba tratando de decir Salomón? Traté de buscar la manera más clara y sencilla para que usted y yo podamos entender y practicar este pasaje. Salomón está diciendo, es mejor tener menos, pero con tranquilidad, que tener más, pero vivir todo el tiempo enojados, con mucho esfuerzo y perseguir el viento. ¿Cuántos de ustedes pueden ver el viento y pueden perseguir el viento? ¿Cuántos de ustedes han perseguido? Podemos sentir el viento. Una vez que pasa por nosotros, ya no sabemos si dio la vuelta, se fue derecho, se fue para arriba, se fue para abajo. Ninguno de nosotros podemos perseguir el viento. En otras palabras, Salomón está diciendo, entre más tengas, entre más acumules en tu vida, nunca va a ser suficiente. Siempre vas a querer más. ¿Recuerdan lo que les he dicho yo? Le preguntaron a uno de los hombres más ricos, a Rockefeller, y le preguntaron, señor Rockefeller, usted es el hombre más rico del mundo en este momento. ¿Cuánto más es suficiente? ¿Y recuerdan la respuesta de él? Un dólar más. Es como perseguir el viento, nunca va a ser suficiente. Tú dices, pastor, pero si yo tan solo pudiera tener un trabajo donde me suban $5 más la hora, ya la tengo hecha para todo el resto de mi vida, ya no necesito más. Si yo ganara este salario, pastor, ya con eso estaría contento, estaría alegre, estaría feliz. ¿Y qué sucede? Llegamos a $5 más, llegamos a ese salario más, ¿y qué pasa después de un mes, dos meses? No es suficiente, no nos alcanza. Pregúntele a sus hijos. Antes recibían cero dinero, ahora les da usted $20 a la semana. ¿Y qué pasa? No es suficiente, no les alcanza. ¿Qué hiciste con los $20? Pues es que no alcanza, es muy poquito. Fuimos al Panda Express y se acabó. Le eché gasolina a mi carro y se acabó. Invité a una chick por ahí al Dutch Bros y se acabó. Ya no hay más, no es suficiente, necesito que me des otros $20, necesito que me des más. Pero el Señor dice, es mejor tener un puñado con tranquilidad que tener dos puñados con mucho esfuerzo y perseguir el viento. nunca va a ser suficiente. Pero nosotros hemos sido programados que más es mejor. Y creer esto, que menos es más, es algo fuera de lo común. ¿Por qué? Porque si tenemos las dos manos llenas y alguien nos pide ayuda, ¿le podrás ayudar? Tengo mis manos llenas, no te puedo ayudar. Si tienes tus dos manos llenas y alguien necesita ser consolado, ¿lo podrás consolar? Estoy ocupado, no tengo tiempo, no puedo hacerlo, estoy ocupado. Si tienes tus dos manos llenas y alguien necesita ayuda por ahí, ¿le podrás ayudar? Si tienes tus dos manos llenas, ¿podrás compartir con otro? Pero estás ocupado. Estás ocupado. Quiero que piensen por unos cuantos segundos. Quiero que piensen en esto. Hice una... Gracias, por cierto, gracias a todos aquellos que respondieron al pequeño survey, a la pequeña encuesta, el estudio en los medios sociales que hice, ¿verdad? Puse yo en mi Facebook, puse, si tú tuvieras, si fueras al doctor y el doctor te dijera, ¿sabes qué? Lo siento mucho, solamente tienes 3 meses de vida, tu cáncer está muy avanzado, tu enfermedad está muy avanzada, o no sé qué tenemos, pero te quedan tres meses de vida. Si usted sale de la oficina del doctor y se queda pensando, ¿cuáles serían las 3 cosas más valiosas que usted quisiera pasar tiempo, que usted quisiera conseguir o que usted quisiera escribir en un lugar? Yo quiero que piense, y si tiene ahí en su Biblia un espacio en blanco, escriba las primeras 3 cosas más importantes que usted considera en su vida. Si tuviera 3 meses de vida, ¿en qué le gustaría pasar tiempo? ¿Con quién le gustaría pasar tiempo? ¿Haciendo qué le gustaría pasar tiempo? Piénselo por un segundo. ¿Ya tiene en su mente cuáles son 1, 2 y 3? Fíjese, en el estudio que hice y las personas que respondieron a ese estudio, es bien interesante, ninguna de ellas dijo, tener una cuenta de banco es lo más importante para mí porque me quedan solamente 3 meses de vida. Solamente una de las personas que respondió que una de esas 3 cosas era importante, su trabajo. Solamente una de ellas. Todos los demás no, ni siquiera mencionaron el trabajo. Casi el 100% de todas ellas, como el 95% de las personas que respondieron a esa encuesta, lo número uno era Dios. Yo quiero pasar tiempo con Dios, quiero arreglar mi vida con Dios, quiero tener una mejor relación con Dios, porque solamente me quedan 3 meses en esta tierra y eso es lo más importante para mí. La segunda cosa que la gente respondió que era lo más importante para ellos era la relación con otras personas, su esposo, sus hijos, los amigos alrededor, las personas que ellos deseaban. Algunos de ellos respondieron viajar, ¿verdad? Pero solamente fue como uno de ellos, que era la tercera cosa que querían hacer, eran viajar. Lo interesante de esta encuesta, hermanos y amigos, es que nosotros pensamos que esas cosas son importantes. Dios, familia, relaciones, son las cosas que nosotros decimos, esto en realidad es lo más importante en mi vida. Pero en realidad pasas el tiempo invirtiendo esfuerzo, dinero y todo lo que tú tienes en esas 3 cosas, ¿verdad que no? Pasamos la mayoría de nuestro tiempo invirtiéndolo ¿en qué? En acumular más cosas. Queremos más trabajo, más trabajo, más trabajo, más dinero, más dinero, más dinero para comprar más cosas para mí, el teléfono de último modelo, el carro más nuevo, el carro más grande, la casa más grande y más bonita. La ropa de último modelo y de marca, lo que acaba de salir en fashion, eso es lo que nosotros invertimos. Pero nosotros decimos que Dios es nuestra cosa, nuestra relación más importante. Decimos que nuestros padres son los más importantes, por lo menos eso es lo que creemos, y no pasamos tiempo con ellos. Decimos que nuestros hijos es lo más importante en nuestra vida y te la pasas trabajando, no hay tiempo para ellos. Tienen actividades en la escuela y no vas, ¿por qué? Porque estás trabajando, tienes que trabajar, ¿para qué? Para acumular más cosas, para tener lo que de veras es importante para ti. Pero la Biblia dice que menos es más. Menos es más. Y en esta mañana quiero yo compartirles solamente tres cosas que nosotros podemos hacer y debemos de hacer si nosotros en realidad queremos hacer cambios en nuestra vida en el 2017 y empezar a vivir y empezar a actuar como la palabra del Señor nos enseña. Y es ahí donde la puerca tuerce el rabo, ¿eh? Porque nosotros creemos que Dios es lo más importante, que nuestra esposa es lo más importante o cónyuge, que nuestros hijos y amigos son lo más importantes, pero actuamos de una manera diferente. Nuestro trabajo es lo más importante, pasamos mucho más tiempo ahí. Adquirir cosas es lo más importante porque para eso trabajamos, para poder darnos gustos que nunca hemos tenido, y cualquier otra cosa es más importante menos las tres cosas que nosotros decimos que son más importantes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si queremos hacer cambios y empezar a vivir como lo dice la palabra del Señor? Menos es más. Lo primero que tienes que hacer es reducir. ¿Reducir qué? Pastor, yo quisiera reducir la panza porque ya no me caben los pantalones. Bueno, eso es bueno también, reducir. Empieza a comer menos, empieza a ejercitar más, empieza a dormir bien. Pero lo que la palabra del Señor se está refiriendo aquí es que nosotros tenemos que dejar aquellas cosas que nos traen en un afán. ¿Cuántos de ustedes han ido al mall y han visto a la tienda de mascotas ahí? ¿Cuántos de ustedes no han visto los pequeños ratoncitos así bien bonitos? Se llaman hamsters. ¿Los han visto? No sé cómo se llaman en inglés. No huelen bien, es cierto, no huelen bien, pero están bien curiositos, bien bonitos. ¿Qué es lo que tienen adentro de la caja los hamsters? ¿Qué es lo que tienen? Un montón de paja, tienen comida, tienen su poop ahí, su casita. ¿Y qué es lo que tienen ellos para ejercitar? Una ruedita, ¿verdad? Como una rueda de la fortuna. ¿Y qué es lo que hace el hámster? Se sube a la ruedita y empieza a caminar. Y empieza a correr. ¿Y hasta dónde llega el hámster? A ningún lado, ¿verdad? Se la pasa corriendo. Y tú ves al animalito. Y él piensa que va muy recio corriendo y va a llegar a un lugar fuera de la caja. Pero no sale de ahí. Y así es la vida tuya y la vida mía cuando nosotros ponemos a pensar y nos ponemos a hacer y a actuar diciendo más es mejor. Salomón decía, es como perseguir el viento, más no es mejor, es como perseguirlo, nunca es suficiente. Y lo primero que tenemos que hacer nosotros es reducir la cantidad de cosas y actividades que tenemos que no valen la pena, que no son importantes. ¿Sabía usted que las casas en 1910, las casas eran solamente de alrededor de 800 pies cuadrados y era lo que le llamaban close quarters, o sea, simple y sencillamente una caja donde la gente lo único que hacía ahí es ir a dormir? La gente pasaba la mayoría del tiempo afuera trabajando, labrando la tierra o haciendo sus quehaceres. En lo que hacían, regresaban a casa durante la noche, se aseaban y se dormían. Quedaban ahí tranquilos. Para eso era el uso de la casa. Por eso no necesitaban una casa muy grande porque no pasaban tiempo ahí. Solamente 800 pies era suficiente. ¿Sabían ustedes que en esas casas solamente tenía un pequeño closetcito de ese tamaño? Porque la mayoría de los hombres lo único que tenían era una camisa para trabajar y un pantalón. Se iban a la iglesia, que era muy común y normal en aquel tiempo. Tenían solamente otra camisa para ir a la iglesia, su saco y sus pantalones. Si acaso otra camisa extra por ahí tenían. Y eso era todo lo que tenían. Las mujeres no sé qué tanto tenían, pero el closet era pequeñito para los dos, para ambos. ¿Cuántos de ustedes tienen un closet así de pequeñito en su casa? Ni la puerta de entrar al closet es de ese tamaño, ¿verdad? Y es diferente. Eso sucedía en 1910. Las casas eran pequeñas y en esa casa vivía papá, mamá y por lo general dos hijos. Todos vivían ahí en 800 pies cuadrados. Hoy en día, los cuartos de las recámaras de los niños son de 800 pies cuadrados. ¿Y qué dicen los muchachos y las muchachas? ¡Pa! Este cuarto está demasiado pequeño. No cabe nada para una sola persona. Y eso es lo que sucede. En 1940, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un boom económico. Empezó a crecer aquí en Estados Unidos y las casas también crecieron. Ahora eran de 1,000 pies cuadrados, ¿verdad? Tenían dos recámaras y un baño adentro. ¡Wow! Las casas tenían un baño donde la gente podía vivir ahí. Eran diseñadas de esa manera. Y vivían igual mamá, papá y dos hijos. Las casas habían crecido en 1940, dos recámaras. Después de 1960, las casas volvieron a crecer a 1,200 pies cuadrados. Y ahora consistían en dos recámaras, dos o tres recámaras, y contaban con un solo baño, pero la mayoría de la gente se quejaba. Tener un baño en la casa de dos o tres recámaras es increíblemente incómodo, es imposible vivir ahí. Y después del 2000, el año 2000, el promedio de las casas volvió a crecer al doble, 2,200, a más del doble, 2,200 pies cuadrados, con dos baños por lo menos, tres o cuatro recámaras, su sala, su comedor, su cocina y una casa para el carro que tú tienes, de una o dos recámaras para el carro, que por lo general lo tenemos llenos de cosas. Más es mejor. Más, entre más grande es mejor. Entre más cosas tú poseas es mejor, se nos ha dicho. La Biblia dice, Jesucristo dijo en Lucas capítulo 12, versículo 15, Jesús les dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia. Y esto es bien importante. La vida no se mide por cuanto tú tienes. La vida no se mide por la cantidad de cosas que tú tienes. Tu valor como persona no lo determina el tamaño de la casa que tú tienes. El modelo y el año del carro que tú tienes. Tu valor como persona no lo determina la cuenta del banco que tú tienes. La vida no se mide por cuanto tú tienes. Menos es más. Así es que, ¿qué tenemos que hacer si queremos hacer cambios en nuestra vida? Tenemos que reducir las cosas que tenemos, la cantidad de cosas que nosotros tenemos que ni valen la pena. Menos es más. La vida no consiste en la abundancia de las cosas que tú posees. Menos cosas, más amigos. Menos cosas, más tiempo con la familia. Menos cosas, más experiencias. ¿No te has dado cuenta tú de eso? Entre menos tienes, tu tiempo se libera más. Si tenemos dos carros, ¿qué tenemos que pasar? Pasar arreglando los carros. En esta semana, bueno, desde el año pasado, el carro de nosotros se dañó. Uno de los carros de nosotros. Tenemos tres carros. Se dañó. Y lo tuvimos que llevar a México a arreglarlo. No lo han podido arreglar. No hemos podido usar carro. Así es que nos quedamos con dos carros. La semana pasada, ¿qué creen que pasó? Los dos carros se dañaron. Y yo tuve que pasar tiempo y gastar dinero para poder arreglar uno de ellos. Todavía me queda otro de ellos que me va a tomar mucho tiempo poder arreglarlo y me va a costar mucho dinero poder repararlo. Y lo curioso es que nosotros decimos, es que con un carro no es suficiente. ¿Y sabes qué ha pasado en los últimos días y semanas que hemos estado sin dos carros? Un carro ha sido suficiente. Un solo carro ha sido suficiente. Pero no, decimos, no, tenemos, más es mejor. Más es mejor. Pero tienes un carro, tienes que pagar la licencia, tienes que pagar la aseguranza, tienes que pagar la gasolina, tienes que pagar reparaciones. Pero se nos ha dicho creer que más es mejor. Y la Biblia dice, menos es más. Si tienes menos cosas, puedes tener, invertir tu tiempo en más amigos. ¿Cuántos de nosotros pasamos nuestra infancia sin celular? Levante la mano. ¿Cuántos de ustedes crecieron su vida, su infancia? Y curiosamente, Kenneth creció, ¿verdad?, sin celular. Cuando Kenneth empezó a venir aquí, yo le decía, Kenneth, dame tu número para hablarte. Ah, no tengo celular. ¿What? ¿No tienes celular? 16, 17 años, 18 años y no tienes celular. Mi hijo Jeffrey me está pidiendo un celular desde los 10 años. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros no teníamos celular? ¿Y qué es lo que hacíamos? ¿Nos pasábamos todo el día en la recámara o en la sala tirados en el teléfono? ¿Verdad que no? ¿Qué es lo que hacíamos? Salíamos a la calle con los amigos, que teníamos muchos amigos, porque como no teníamos celular, teníamos que socializar. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Me llamo fulano. ¿Quieres jugar? Pues ¿a qué jugamos? ¿Jugamos a las canicas? Órale. Jugamos a las muñecas, sobres. Jugamos al stop. ¿Cuántos de ustedes jugaron al stop? Al declaro la guerra en contra de mi peor enemigo, que es, ¿verdad? Y salías corriendo. ¿Cuántos de ustedes jugaban, los muchachos, de what? ¿Qué es eso, verdad? No saben lo que es eso. ¿Por qué? Porque su mirada está en stuff, en el celular. Yo le digo a mis hijos, deja el celular y ponte a platicar. Dejan el celular por un minuto y ¿sabes cuál es la plática? Ri, 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 los grillos. ¿Por qué? Porque no saben socializar. Están envueltos en todas las cosas. Más es mejor. No pueden dejar el teléfono, no pueden dejar la computadora, no pueden dejar lo electrónico, pero más es mejor. Este año yo quiero dejar a mis hijos, es un propósito de este año, dejar a mis hijos una semana sin celular. No, pa, celular no. Castígame, pero el celular no. Quiero quitarles el celular para que ellos empiecen a despertar, abrir los ojos y ver que hay personas a su alrededor. Y que pueden platicar con ellos. Y que pueden conocer. Entre menos, más amigos. Entre menos cosas, más tiempo libre para salir afuera, ir al parque, jugar fútbol, jugar béisbol, básquetbol, ir a comer, ir a platicar con alguien. Entre menos cosas, entre menos carros, menos tiempo inviertes en tus cosas y puedes ir y visitar a la hermana que está enfermo, a los hermanos que Luis David y Blanqui que no han venido en 2 meses. ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta que ellos no han venido en 2 meses? ¿Cuántos de ustedes les han hablado? ¿Cuántos de ustedes han ido a visitarlos? ¿Qué pasó? ¿Por qué no has venido? ¿Estás bien? ¿Están enfermos tus hijos? ¿Cuántos de ustedes se dieron cuenta que Katherine y Omar no vinieron hoy? ¿Cuántos le hablaron? ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta que Lloyd y Vicente no están aquí? ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta que Javier y Rubí no han estado aquí por casi 3 meses? ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta de eso? ¿Cuántos les han hablado? ¿Cuántos han preguntado dónde están? Entre más es mejor. No tenemos tiempo, pero entre menos cosas, más tiempo tenemos. ¿Me entiende? Tenemos que reducir la cantidad de cosas que nosotros hemos estado adquiriendo. Otra manera que nosotros practicamos menos es más, es limpiando. Limpiando. Y aquí muchos dicen, no, pastor, por favor, no hable de eso, pastor. No. ¿Por qué? Porque estamos tan enamorados de nuestras cosas que es tan difícil deshacerse de ellas. Porque más es mejor. Creemos que entre más cosas tengamos, valemos más como personas. Pero la Biblia dice, entre menos es más. Más tiempo, más amigos, más cosas que hacer, más experiencias en tu vida. Te voy a dar un buen tip de cómo puedes empezar a limpiar tu casa. Saca las cosas que ya no te quedan, ¿verdad? Que ya no te gustan. Cosas que compraste y que nunca te has puesto. Sácalos. Véndelos si quieres recuperar algo de ese dinero. Si no, dáselos a Sonia. Ella los puede llevar a Magdalena y a la gente que tiene menos. Deja que ellos acumulen más cosas. Pero tú vas a empezar a practicar menos es más, menos es más. Y cada vez que vayas a comprar algo, hazte esta filosofía en tu cabeza. Vive de esta manera. Ok, voy a comprar una blusa, eso significa que tengo que regalar otra blusa. Voy a comprar una herramienta, eso significa que tengo que sacar otra herramienta. Voy a agarrar otra mujer, eso significa que tienes que sacar a esa mujer. No, no, eso no, eso no. Eso no es así, ¿verdad? No funciona así. Estamos hablando de cosas, ¿ok? Cosas. Tienes que limpiar lo que tienes que limpiar tu vida de todas las cosas que te están quitando el tiempo, que te están impidiendo pasar tiempo con otras mujeres. Dice que lo que hay en el corazón habla la boca, ¿verdad? Saca tus cosas para que pases más tiempo con tus hijos. Saca las cosas para que pases más tiempo con tu mujer o con tu esposo. Saca las cosas para que sirvas y pases más tiempo en la obra de Dios. Pero estamos tan ocupados adquiriendo que no podemos ir a México a un viaje misionero, que no podemos venir y servir aquí en la iglesia. No puedo, pastor, ayudarle a limpiar los árboles porque estoy ocupado. en mis cosas. Limpia tu agenda de tantas actividades que tienes que no valen la pena. Limpia tu garage de todas las cosas que tienes que jamás has usado. Lo increíble es que no solamente llevamos el garage, sino que en el garage o en el cuarto de lavar hay un hoyo en la pared ahí arriba en el techo y tú te puedes subir al ático. ¿Y cuántos de ustedes tienen cosas guardadas en el ático que ni se acuerdan que estaban ahí? Pero creemos que más es mejor, y la Biblia dice, menos es más. Así es que empieza a reducir la cantidad de cosas que compras, empieza a limpiar tus closets, tu vida misma, ¿verdad? Las actividades, quizás tienes una actividad que no te ayuda a nada. Quizás tienes alguna amistad que requiere y demanda mucho tiempo, pero no te está sirviendo de nada, no te está ayudando nada a crecer. Quizás tenemos que limpiar también nuestras amistades, nuestras actividades y la cantidad de cosas que tenemos. Y por último, paga, empieza a pagar todo lo que debes, empieza a pagar poco a poquito empieza a pagar. ¿Sabe que es bien fácil meternos en deudas, verdad? ¿Cuántos de ustedes utilizaron la tarjeta de crédito, que no le dé vergüenza y no me eche mentira, utilizaron la tarjeta de crédito para comprar regalos de Navidad? Dos sinceros nomás. ¿Verdad que era fácil? Vamos al TJ Maxx. Ah, la tarjeta de crédito. Todavía me quedan $4,000 de crédito. Fulanito ocupa regalo. Fulanito, manganito. O quizás algunos de ustedes empezaron a usar la cuenta de ahorros a comprar regalos. Y para pagar es bien difícil. Dice, al cabo doy el pago mínimo. Y la próxima semana vamos a ver un poco acerca de las tarjetas de crédito y de cómo nosotros empezar a hacer un plan para salir de deudas. El estrés es malo. El estrés es malo. Vamos a hablar la semana que entra. ¿Y sabes cuál es el número uno causante de estrés? Las deudas. Les he dicho yo, la razón número uno por la cual los divorcios, las parejas se separan, se divorcian, no es por falta de amor, es por falta de dinero. Se meten de deudas y luego no hayan cómo pagar esas deudas. Fíjese lo que dice la Biblia en cuanto a las deudas. En Proverbios capítulo 22, versículo 7. Así como el rico gobierna al pobre, léalo conmigo. El que pide prestado es sirviente del que le presta. Otra vez, léalo conmigo. Así como el rico gobierna al pobre, el que pide prestado es sirviente del que le presta. Léalo negrito conmigo una vez más. El que pide prestado es sirviente del que le presta. Otra versión dice, es esclavo del prestamista. Perteneces a esa persona que te prestó. Yo nunca he sabido de alguien, quizás aquí va a ser la primera vez, yo nunca he sabido de alguien que diga, oh pastor, las deudas me ayudan a sentirme tanta paz en mi vida. Es por eso que acumulo más deudas, pastor, porque siento paz con las deudas. Le debo al banco y tengo paz. Le debo al carro y tengo paz. Le debo la tarjeta de crédito, ay, cuánta paz tengo, pastor. Nunca he sabido de alguien así. Yo nunca he sabido de alguien que diga, los pagos mensuales de la tarjeta de crédito calman mi alma. Ah, debo $10,000 a la tarjeta de crédito. Qué calma tengo. Algunos conchudos sí sienten calma, ¿verdad? Por no pagar. Yo no sé cómo pueden vivir ahí. Yo nunca he escuchado gente decir, de verle a otra gente, pastor, me trae tanto gozo de verle al hermano Shui. ¡Woohoo! El gozo del Señor, mi fortaleza es. Le debo al hermano Jesús. Yo nunca he escuchado gente que diga, las deudas me traen paz. Las deudas me traen calma. Las deudas están ayudando a mi matrimonio. Las deudas me hacen ver tan sexy. Por eso cuando quiero salir con una muchacha le digo, debo $16,000 a la tarjeta de crédito. Y ay, se derriten por mí porque tengo deudas. Nunca he escuchado a nadie decir eso. Menos es más. Repítalo conmigo. Menos es más. Estrés es malo. Dar es bueno. El futuro importa. Durante las próximas semanas vamos a estar repitiendo esto y espero que usted se lo aprenda y más que nada que usted lo empiece a practicar en su vida. Menos es más. Pero no significa que no puedas tener cosas. ¿Me escuchó bien? Ahora sí, pastor, empiece a predicar duro. Ahora sí, preach, pastor. Menos es más, pero no significa que tú no puedas tener cosas buenas. Imagínate estar fuera de deudas y tener la oportunidad de que si tú dices, voy a ir por ahí y ya no me gustó este carro, me gustó aquel y tengo suficiente dinero para comprarlo al contado y lo voy a comprar. Imagínate qué gozo, imagínate qué alegría poder decir, tengo suficiente dinero y no tengo deudas para comprarme esta computadora. Tengo suficiente dinero porque no tengo deudas y puedo ayudar a aquella persona que no tiene ahorita para comer porque está en deudas o porque no tiene trabajo. Tengo suficiente dinero porque no tengo deudas y puedo diezmar a la obra de Dios. Y no solamente diezmar, sino dar más aún. Muchos de ustedes tienen que aprender todavía a diezmar. Yo se los he dicho, 12 personas son los que sostienen Iglesia Encuentro. Y desafortunadamente, muchos de ustedes todavía no han aprendido a diezmar porque siguen las 12 personas diezmando. Pero nosotros creemos que más es mejor y no tenemos para darle a la obra de Dios. Ya no diga nada, pastor, ya no predique ahí. ¿Sabes que es mejor ser el dueño de unas cuantas buenas cosas que ser el esclavo de muchas cosas? ¿Se lo digo una vez más? Es mejor ser el dueño de unas cuantas cosas que ser el esclavo de muchas cosas. Ponte a pensar nomás en esto. Es mejor ser el dueño de un carro viejito, pero que nos lleva y nos trae, que ser el esclavo de un pickup o de una Chevy o de un BMW nuevo, pero todavía de verlo. Es mejor ser el dueño de una pequeña trailer, de una pequeña casa y vivir en paz, que tener una casa grandota de 4 o 3 recámaras, 2 baños y garajes y todo eso, 2 puños y perseguir el viento y no tener tiempo para hacer otras cosas. Eclesiastés 4:6, sin embargo, es mejor tener un puñado con tranquilidad que tener 2 puñados con mucho esfuerzo y perseguir el viento. Apréndase este pasaje, póngalo en el refrigerador de su casa, póngalo en el vidrio, en el espejo de su baño, póngalo en el espejo retrovisor de su carro. Apréndase. Los verdaderos ricos, yo les he dicho antes, no son aquellos que tienen más, sino son aquellos que necesitan menos. ¿Se lo aprendió ya? Los verdaderos ricos no son aquellos que tienen más, son aquellos que necesitan menos. Menos es más. Es mejor tener un poco y disfrutar y amar a tus hijos y pasar tiempo con ellos y no tener mucho y ni siquiera conocer a tus hijos, ni siquiera saber en qué deporte están o en qué año van o quiénes son sus amigos. Es mejor tener verdaderos amigos y no trabajar tan duro que llegar a tu casa a dormir y no conocer a nadie. Es mejor disfrutar de unas buenas vacaciones que pasarse de lunes a sábado o a domingo horas y horas trabajando por querer adquirir más. Es mejor tener un buen matrimonio y no tener muchas cosas endeudados y pasándonos en pleitos y discusiones porque no nos alcanza el dinero para pagar todas las cosas que tenemos. Es mejor tener la habilidad de hacer la diferencia en alguien que tener muchas cosas y no quererlas compartir. Es mejor tener pasión por Jesús que no tener muchas cosas y disfrutar una vida llena de cosas en nuestro garage. Hay 3 tipos de personas en este mundo, yo se los he dicho algunas veces. La primera tipo de persona es aquella persona egoísta que solamente piensa en sí mismo. Es como aquellos nosotros que decimos, entre más es mejor. No tengo tiempo para Dios, no tengo tiempo para ayudar a nadie, no tengo tiempo para servir, no tengo tiempo para dar. Es una persona egoísta que ha escuchado de Dios, pero no quiere saber nada de Dios. Hay muchos que viven aún así. Quizás tú eres uno de ellos. Mi trabajo solamente, mis cosas solamente, y no quiero saber más nada de Dios. Algunos de nosotros crecimos así, diciendo, mi religión solamente. Pero no se trata de religión, se trata de una relación con Dios. El segundo tipo de personas en este mundo es aquella persona que ha escuchado de lo que hizo Dios por ellos. Lo que hizo Jesucristo por amor a ti, ¿qué fue lo que hizo? Vino, murió en una cruz, fue sepultado en una tumba, pero resucitó al tercer día para darnos la esperanza de una vida eterna. Muchos han escuchado ese mensaje y dicen, oh, suena muy bien, pero estoy muy ocupado todavía. Tengo que trabajar para adquirir más cosas. Tengo que hacer esto y no tengo tiempo para Dios. Conocen de Dios, han escuchado de Dios, pero no tienen una relación con Dios. Y el tercer tipo de persona es aquellos, y algunos de ustedes están aquí, son aquellos que han escuchado del sacrificio que hizo Dios y han respondido a ese sacrificio. Le han dicho, Señor Jesús, yo reconozco que he sido pecador, que te he desobedecido y te pido perdón por esos pecados. Ven a mi corazón, Señor Jesucristo. Y muchos de ustedes han hecho eso y muchos de ustedes han entregado su vida, su tiempo al Señor. Sí, tienen que trabajar para proveer a sus familias, pero aún trabajando están diciendo, Dios, gracias por este trabajo, ayúdame a salir adelante. Dios es el centro de sus vidas. Algunos de ustedes han hecho esta oración y han pedido a Dios que perdone sus pecados y que venga a su corazón y van a la escuela y sí, viven, conviven con sus amigos, pero aún ahí dicen, Dios, gracias porque me salvaste. Gracias porque tengo la esperanza de vida eterna. Dios es el centro de sus vidas. ¿Qué tipo de persona eres tú? ¿El primer tipo de persona como esta? Que has escuchado de Dios pero no quieres saber nada de Dios. Estás muy ocupado. Tienes planes en tus vidas. Tienes metas que alcanzar de adquirir más cosas, más cosas, más cosas. No tienes tiempo para Dios. O eres como el segundo tipo de persona que sí simpatiza, voy a la iglesia una vez al mes, quizás dos veces al mes, pero no tengo tiempo para servir, no tengo tiempo para ayudar, no tengo tiempo para dar, no tengo tiempo para Dios. Aún tú estás tratando de controlar tu vida. O eres como el tercer tipo de persona. O dices, pastor, yo quiero ser como el tercer tipo de persona. Si tú eres una de esas individuos que quiere ser como el tercer tipo de persona que pone a Dios en el centro de su vida, en el centro de sus decisiones, tú lo puedes hacer hoy. ¿Cómo lo hago, pastor? Bien sencillo, habla con Él, ahí donde estás sentado. Dile, Dios, yo reconozco que he hecho lo malo. Reconozco que te he desobedecido. Perdóname. Ven a mi corazón, Señor Jesucristo. Te recibo como mi Señor y Salvador. Si tú eres una de esas personas, me encantaría saber de ti. Me encantaría saber que tú hablaste con Dios ahí donde estabas sentado. Y quisiera explicarte un poco más. Y todos los demás, recuerden, menos es más. Empieza a practicar eso este año. Empieza a hacer cambios en tu vida. Menos es más. Señor Padre, en esta mañana nosotros te agradecemos por lo bueno que eres. Te agradecemos, Padre, porque nos has dado un año más, un día más de vida. Estamos ahora en el 2017 y nos permitiste llegar. Pero muchos de nosotros, Señor, la verdad es que no queremos seguir viviendo como vivíamos en el 2016. Queremos hacer algo diferente, queremos ser alguien diferente. Y Señor, tú en esta mañana nos estás dando la oportunidad de empezar a hacer cosas diferentes, de empezar a vivir de una manera diferente. Ayúdanos a cambiar nuestra manera de pensar, Señor. Siempre se nos ha enseñado que más es mejor, que entre más cosas tengamos, más valor adquiere nuestra vida, más valor tenemos como individuos. Pero eso está equivocado. Tu palabra dice que menos es más. Es mejor tener un puñado en paz y con tranquilidad que tener dos puñados con mucho esfuerzo y perseguir el viento. Señoras, ayúdenos a actuar de esa manera. Espíritu Santo, transforma nuestra mente. Ayúdenos a entender. Ayúdenos a reducir la cantidad de cosas que tenemos y que adquirimos. No necesitamos tantas cosas. No necesitamos el último modelo de todo. Señor, tú nos provees. Tu palabra dice, teniendo un techo y abrigo, estemos contentos con eso. Ahora, no significa que tú no nos vas a proveer de muchas cosas. Pero Señor, ayúdanos a entender que podemos tener unas cuantas cosas buenas que tener muchas cosas y no tener paz. Podemos tener unas cuantas cosas que valen la pena y tener tiempo para nuestros hijos, nuestra esposa, nuestra iglesia, tu servicio, Señor. Ayúdanos a ser sabios, inteligentes y selectivos. Señor, ayúdanos a limpiar todas esas cosas que tenemos en nuestras casas, en el garage. No necesitamos, ayúdanos a compartirlo con otros. Ayúdanos a agradecerte con esa ropa que tenemos en el garage que nunca hemos usado y decirle, ropa, muchas gracias por servirme, pero ahora te voy a dar de bendición a otras personas. Ayúdanos a limpiar, a reducir y a pagar, Señor. A muchos de nosotros que tenemos deudas, ayúdanos a pagar, a ser responsables. Y ayúdanos a entender que cuando nosotros estemos libres de deudas, vamos a poder servirte mejor. Vamos a poder ayudar a otras personas. Vamos a poder adquirir nuevas experiencias porque vamos a tener tiempo y vamos a tener el dinero para irnos de vacaciones con nuestra familia. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, un Dios de amor, un Dios de misericordia. Padre, te amamos porque tú nos has amado primero. En Cristo Jesús oramos. Amén.